Hace un tiempo atrás habíamos hablado con Magdalena Odarda por en relación a cómo avanzaba o no esta causa del lago escondido, ¿no? Que entraba en una etapa final, porque bueno, hay que ver qué se dictamina en torno a que la provincia de Río Negro haga cumplir los fallos judiciales que obligan a la empresa Hidden Lake de Joel Lewis a abrir el camino de acceso público, el camino que se conoce como de Tacuifí. Bueno, y vamos a conversar ahora con un vecino ahí de la zona de Foyel, muy conocido también porque es un prestador gastronómico en ese lugar. Estoy hablando de Yuyo Bríguez, está en línea con nosotros. Yuyo, ¿cómo te va? Aquí te saludamos desde Radio Nacional Esquel, el equipo de trabajo de Hormiga. Nano te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Nano. Buen día a vos, a tu equipo y a toda la audiencia.
Bueno, te presentaste como amigo del tribunal, se llama, amicus curiae, también se le conoce la figura, para opinar, digamos, ¿no? Para validar, digamos, este reclamo que se está haciendo en torno a la apertura del camino Tacuifí.
Sí, la figura de amicus curiae tiene el objetivo de la ciudadanía de aportarle al tribunal, en este caso, información para que tenga un fallo más ecuánime, más equitativo. Uh-huh. Y en ese sentido, me vi en el lugar, o en la necesidad, mejor dicho, de solicitar que sea incluido como amicus curiae, porque he escuchado, sobre todo en el último tiempo, que el Estado provincial, el Ejecutivo, concretamente la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, así como el senador Alberto Beretinec, que fue recientemente elegido para ser el sucesor, recurrir a ciertas falacias con respecto a la servidumbre. Mm. La servidumbre, para contextualizarnos, transita unos 20 kilómetros hasta el lago. Hasta el río Foyel, que son aproximadamente 11 kilómetros, calculo, transita por 9 campos esa servidumbre, de las cuales un 70% son ocupantes fiscales reconocidos legítimamente por el Estado provincial, pero que no cuentan con títulos de propiedad. Bien. Entonces, cuando uno escucha a la gobernadora o al senador Alberto Beretinec hacer referencia de que tienen que expropiar tierra para llevar adelante la traza de la adecuación de ese camino de servidumbre, está a las claras que están mintiendo.
Claro, pues no podrían expropiarse a sí mismos, no podrían expropiarse el Estado provincial al Estado provincial.
Exacto, o sea que la tierra todavía es de dominio, está bajo dominio provincial. Pero por otro lado, hay un 30% que sí es propiedad privada, que es la familia de José Montero, que están pegados al río. El establecimiento que les sigue viniendo hacia la ruta, que es el establecimiento Arzoindo, que era de Arzoindo Montero, pero ya hace algunos años le había vendido y está a nombre de Nicolás Van Dittmar. Y hay otro campo más que en el 2020 fue titularizado a nombre de los hermanos Ollarzo. ¿Qué dice la Ley de Tierras Provincial? La Ley de Tierras Provincial, en su articulado, dice que el propietario está sujeto a una, valga la redundancia, a una expropiación de hasta el 5% de la superficie de su campo, porque está sujeto a servidumbres de paso o servidumbres de oleoductos o de tendidos eléctricos. Uh-huh. Sin necesidad de algún reconocimiento económico.
Sin indemnización.
Con lo cual, claro, con lo cual queda a las claras tampoco que tendría la provincia que hacer erogación alguna al respecto para atravesar este camino de servidumbre. Uh-huh. Otra de las cuestiones a las que recurren habitualmente Esa es la transitabilidad del camino. Sin embargo, yo tengo registros de hace muy poquitos años, creo de 2019, donde periódicamente ingresaban camiones portando usinas y turbinas de 30.000, 40.000 kilos, los cuales ingresaban por esta servidumbre en pleno mayo, junio, cuando sabemos que los cauces, que es época de lluvias, que los cauces están bastante altos, y vadeaban el arroyo Coronel, vadeaban el río Foyel y cruzaban por un puente el río Escondido. Con lo cual queda demostrado que la transitabilidad del camino, si es en esta época, está atravesada por esos camiones de gran porte, es que no necesita tampoco una gran inversión para adecuar el camino y que se abra el acceso hasta el propio lago.
Claro.
O sea que la inversión no sería tanto, sería apenas una readecuación de la traza en algunos lugares como en los vadeos.
Yuyo, ¿y en qué afectaría a los permisionarios, digamos, que están a la vera del camino, que haya un acceso público ahí? ¿Qué argumentan los vecinos permisionarios ahí?
Y los vecinos dicen que le afectaría en su calidad de productores. Es el principal argumento que exponen.
O sea, que le robarían animales, digamos, eso es lo que plantean, ¿o qué?
Animales que tendrían que alambrar. Hay muchos de los campos que están alambrados, que tienen los deslindes inclusive sobre la traza hechos, otros que no. Pero a ver, lo que también se cabe destacar es que las economías, la producción de esta zona nunca fue de carácter extensivo, porque por ahí por la altitud o la falta de pasturas necesarias nunca hizo que estas familias pudieran vivir de la producción de sus campos. O sea que, es más, ni siquiera han puesto algún cuadro en producción de forraje para esos animales.
Es todo, digamos, a campo y son pocos animales, decís vos.
Sí, la verdad que no es como en los campos, no sé, de Cholila o cercanos a Esquel, que tenés grandes extensiones de mallines con hermosas pasturas, no. Entonces está limitada la producción animal. Ahora, tampoco se ve, o yo no tengo conocimiento en los más de 20 años que habito acá, de que en algún momento haya estado en producción el forraje para esos animales. O sea, no hay ningún tipo de explotación. Hubo en algún momento, hace unos 40 años, en algunas parcelas, una implantación de exótica, de pino, y después, básicamente, las economías se han basado en la extracción de leña, que proveían a diferentes puntos de la provincia en el insumo para calefaccionarse a las ciudades, sobre todo. Pero más allá de eso, no hay producción alguna. Estando las agencias del Estado disponibles como para decir, bueno, a ver qué explotación podemos hacer, no extensiva, porque no estamos hablando de pampa húmeda.
No, está
pero
claro.
Sí podríamos pensar algún otro tipo de producción, no sé, bulbo de tulipanes, azafrán, orégano, en cuadros mucho menores, como para que esas familias vivan en el campo, no se tengan que ir a buscar laburo a las ciudades, y que no se desprendan de los campos. Porque me parece que lo que apunta a todo esto es seguir transfiriendo tierra pública, obtener los títulos, para que venga un Nicolás Van Dilmar o cualquier socio con una valija llena de dólares y como ver como única posibilidad la transferencia de tierra pública fiscal a manos de sectores muy poderosos.
Claro. Yuyo, ¿vos estás ahora en Foyel?
Sí.
¿Y la tranquera está abierta, la tranquera del supuesto acceso público, el que en algún día se va a habilitar?
El portón, lo que se construyó acá fue un portón hace ya unos años de caño tubing con a modo de un campo de concentración con muchos pinchos arriba. Ese portón está abierto casi en la totalidad del año, salvo cuando se producen las marchas que suelen ser para febrero. En ese momento se cierra, se le pone un cordón de civiles del lado de adentro y un cordón policial, que es el brazo político, el brazo armado del Poder Ejecutivo, en resguardo de ese portón. Sí, está abierto.
Está abierto, pero está si abierto. Yo quiero, si yo voy con mi vehículo ahora y quiero entrar, ¿qué pasa? ¿Puedo entrar, puedo pasar y llegar hasta, por lo menos hasta el arroyo, me dijiste, Coronel, el nombre del arroyo?
El primero, sí, yo creo que hasta el arroyo Coronel podés llegar, no creo que puedas llegar hasta el río Foyel, porque en los últimos tres campos, sobre todo el que es propiedad de Van Dilmar, yo hace muchos años ya que no ingreso por razones obvias, creo que ahí había ya tranquera con candado, cámaras de seguridad y seguramente debe haber personal que
de vigilancia.
Acceso, ¿no?
Claro.
O sea que llegás hasta cierto lugar, porque durante todo el año hay innumerable cantidad de familiares y amigos que transitan esta servidumbre. Y por otro lado, otro de los recursos a los que, o las excusas a las que recurren los pobladores, es que estarían afectados a posibles incendios, a vigeato.
Claro.
Cuestiones que en las rutas aledañas cercanas de acá, la ruta 83 del Manso, la ruta 82 de Mallina Ahogado, no suceden. O sea, hay tránsito de turismo, hay tránsito de vecinos, hay tránsito innumerable, sin embargo ninguna de ellas está expuesto a los argumentos que pone estas nueve voluntades en contraposición del derecho de 45 millones de argentinos.
Sí, de hecho cuando uno va, por ejemplo, al Manso y llega hasta el límite del Paso León, se llama, creo, ahí en Chile, sí. Hay muchos campos incluso que no tienen alambrado. Hay varios tramos de la ruta en que los campos no están alambrados y que uno puede pasar tranquilamente sin que nadie lo detenga, no hay ninguna tranquera cerrada. Lo cual, digamos, sería bastante similar a este paso, ¿no? Al paso para llegar al Lago Escondido, ¿no?
Sí, es un camino rural, es una servidumbre histórica aparte.
Sí, además histórica.
Por acá transitaban los arreos de ganado de la compañía inglesa que se dirigían hacia Cochamó, Chile, pasando de ahí estaba la escuela Rancho, el almacén de Ramos Generales, o sea, es una servidumbre de uso histórica.
Yuyo, ¿en qué te afecta a vos como vecino de Foyel el hecho de que no esté habilitado el paso al Lago Escondido?
Bueno, el primero de los derechos es civil. Como ciudadano no puedo hacer uso del espejo de agua. Pero, por otro lado, como vos bien decías, soy prestador de servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento. Mi punto puede ofrecer como recurso lacustre o de espacio recreativo con el uso del agua, tanto el río Foyel como el Lago Escondido. Y eso lo tengo vedado como derecho laboral. ¿Sí?
Claro, claro. Sí, sí, además lo que podría generar, ¿no? Foyel se ha convertido en una villa turística, de a poquito va generando mayor cantidad de servicios, y si hubiera la posibilidad de acceso al lago, sería claramente una zona urbana, digamos, o semiurbana, con mayor impacto, digamos, ¿no? Con mayor desarrollo turístico, seguramente. Además, porque está a mitad de camino entre Bariloche y Bolsón, lo cual también la hace como tentadora, ¿no?
Sí, yo creo que más de alto impacto, hasta sería posible que estos mismos ocupantes históricos pudieran prestar servicios turísticos de bajo impacto, qué sé yo, desde alquiler de bicicletas, trekking, cabalgatas, rafting o canotaje o flotadas en el río Foyel. Digo, es innumerable la cantidad de recursos a la que se podría recurrir, laborales, turísticos, digo, sin necesidad de convertirse en un destino de alta implosión.
Claro. Sí, que termines pagando más caro que lo que, digamos, que termine costando más habilitarlo que no habilitarlo. Yuyo, si uno quiere hacerlo caminando, digo, porque hubo un grupo de personas que pudieron ingresar caminando al lago, no por el camino de montaña, sino por un sendero que de ellos señalaban que estaba habilitado. ¿Eso es posible hoy? ¿Se puede entrar caminando hasta el Lago Escondido?
Mira, yo no tengo conocimiento a cuál traza te referís, pero las que yo tengo conocimiento son la del Camino de Montaña, que son 3 días.
Claro.
La otra es por acá, lo que se conoce como el Camino de Tacuicí. Uh-huh. Y la otra vía, una tercera vía u opción que vienen proponiendo y que fue desestimada por la amparista ya hace rato, que era construir una vía por el Manso.
Sí, claro, que es un camino...
Pero eso llevaba igual por lo menos 2 días de travesía, hacía que había que hacer una escalada, o sea, ingresando por el Manso se ingresaba por el establecimiento de la María, que uh-huh. era de capitales árabes, sí. Era de en realidad de Midlin, pero después se transfiere a capitales árabes, y de ahí hacer un ingreso que me imagino que saldrían al río Foyel, y del río Foyel harían la travesía hasta el lago, pero no sé a qué punto del lago. La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre una, o no tengo conocimiento directamente sobre otra posible vía.
Está bien. No, porque, viste, tal vez yo me estoy expresando mal, pero cuando fue la última marcha, hubo un grupo de personas que ingresaron por otro lado, como pasando por atrás de la parte donde está el portón, ¿sí? Que después fueron atacados, que fueron agredidos con caballos y demás. Entiendo. ¿Por dónde ingresó para evitar pasar por la tranquera?
Esa gente ingresó por Huella Andina.
Ah, por Huella
Andina. El tramo que va desde el Manso, uno puede googlear ahí Huella Andina, el tramo que arranca en el camping Caleuche del Manso, se ingresa por esa antigua huella y se llega acá a 2 kilómetros del portón este. Hay una confluencia donde se monta la Huella Andina con la servidumbre que va hacia el lago. Esa gente ingresó por ahí, llegó ahí en la confluencia de ese punto con vehículos y de ahí se desplazó caminando para poder salir a la ruta. Cuando estaban a escasos 100, claro, 200 metros,
ahí fue que
donde los interceptaron con los caballos y los golpearon brutalmente.
Está bien, pero la huella llega a la confluencia solo del camino de servidumbre, no llega hasta el lago, digamos.
No, pero a ver, pero sí, esa misma huella, esa etapa termina en el río Foyel. Mm. Y después de ahí hay que vadear el río en lo de Abraham Troncoso, uno se puede hospedar del otro lado, y atraviesa ya la misma estancia Lago Escondido y sale a Huarton, al
refugio,
a la cuenca del río Azul.
Claro.
O sea, en otro tramo. O sea, sí pasaría, no por el lago, pero pasa dentro de la propiedad. Bastante alejado, por cierto, del lago.
Claro. Además, igual en la travesía estamos hablando de, no sé, pero un día y medio, 2 días, ¿no?
Los tramos se pueden hacer en un día.
En un día.
Cada etapa se puede hacer en un día. Aproximadamente están pensados como para eso, que uno sale a la mañana. Uh-huh. Yo he hecho desde acá, desde Foyel hasta el Manso, y he hecho desde el Manso hasta el lago Stephen.
Uh-huh.
Nunca me animé a hacer la del... No voy a ser bien recibido, creo.
La de arriba, la de Camino
Mundial. Quiero pasar hacia el Huarton.
Claro. Está. Yuyo, bueno, la verdad es que agradecerte. Bueno, ahora esperar, ¿no?, que la justicia... diga si toma estos amicus curiae, si los acepta todos. ¿Ya están todos aceptados los amicus curiae que se presentaron o tienen que esperar alguna instancia más?
Mira, tengo conocimiento de que fueron presentados únicamente la semana pasada. Yo lo tomo como que fui aceptado, pero eso es una interpretación mía.
Ah, está bien. Bueno,
no lo tengo confirmado porque no he hablado con el abogado que ha presentado esto.
Perfecto. Raúl Yuyo Bríguez, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Nano, y gracias a todo el equipo de Radio Nacional Esquel por la difusión.
No, por favor.
Que tengan buen día.
Igualmente.